Egunon, son las 11 y 5 minutos de la mañana. Abrimos aquí esta segunda hora de este Boulevard Magazine pensando en cómo muchos de nuestros oyentes seguro que leyeron el bestseller La Catedral del Mar y se quedaron pensando en cómo sería la continuación. Bueno, pues hoy en Boulevard Magazine charlaremos con el autor de este impresionante bestseller y, bueno, queremos hablar de esa historia, de cómo continúa la historia de ese nuevo libro. La propinita, podríamos decir, Íñigo Lejarza, bueno, que estamos que con está, el tema de las propinitas un poquito en
lo
el
WhatsApp. Lo que está dando de sí, sobre todo en el WhatsApp, que ya hemos hablado de propinitas. El 688-840-840, si no hay mensajes del tipo de propinas, no, lo que hay que tener es un sueldo digno.
Pues sí, la verdad.
Hay quien dice, no doy propinas, me parece que atentan contra la integridad profesional y personal. Y hay quien dice también que bueno, pues oye, puestos a dar, habría que dar a todo el mundo por hacer bien su trabajo, es decir, al conductor del metro o a la salida de Radio Euskadi porque nos haya gustado el programa.
Un saludo al oyente. 688-840-840. Hablaremos también con nuestro invitado, que es catalán y por alusiones, algo nos dirá sobre las propinas.
Behemen produktu freskoak erosita aldea dagoelako, aste honetan, satsuma mandarina, kiloa, €1.75. Gizatzeko txahala, eskaintza berezia, kilo erdia erosita 200 gramoko solomo xerra finetako erretilu bat opari. Kantauriko legatz xerra, kiloa, €14.85.
Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Esta es la oferta cultural que vas a encontrar.
Es tiempo de cine y en Tabacalera nos encanta. La sección competitiva de Cinema al Día, Zabaltegui Tabacalera, reúne las propuestas más sorprendentes y atractivas del año. Ven a conocerlas en nuestras salas. En Tabacalera también se celebra la 15ª edición del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, que reúne a estudiantes provenientes de escuelas de cine de todo el mundo. Ven a conocer sus trabajos. Y además, 327 cuadernos, la instalación interactiva de Andrés Ditella, proyecciones en la pantalla experimental de Ubik y más allá del cine, talleres, exposiciones, convocatorias. Infórmate en nuestra web.
Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea.
Marchando 4-0, pasándote a Euskaltel.
Hasta 2017, cero en internet 100 megas. Cero en móvil con ilimitadas y 2 gigas. Cero en tele premium. Cero en línea y llamadas. Pásate ya a la fibra de Euskaltel en tiendas en el 1717 o euskaltel.com. Llévate el pack completo y no pagues hasta el 2017.
Cuando sea mayor, no existirán las corridas de toros. Cuando sea mayor, respetaremos el medio ambiente. Cuando sea mayor,
se respetarán los derechos de los animales. ¿En serio no lo has notado? El futuro es ya. El momento ha llegado. Vota Pacma. Su voz, tu voto.
Bilbu Porcelanosan, sustapen esklusiboa aurkezten dizugu. Bilbu Porcelanosaren 15 egunak. Zatoz Bilbu denda batera, irailaren 15etik urriaren batera, eta gozazazu beherapen berezi batez. Bilbu Porcelanosak zure etxe bizitza berritzen du, orain askoz ere diru gutxiagoren truke.
Son las 11 y 8 minutos de la mañana y hoy en Boulevard tenemos con nosotros a uno de los últimos fenómenos editoriales en España. Su ópera prima, La Catedral del Mar, vendió más de 6 millones de ejemplares en todo el mundo, ¿eh? Tras su publicación en 2006, casi nada. Luego dicen que no se lee. Hay cosas que sí se leen, niño.
Más cifras. 636 páginas que le cambiaron la vida totalmente. De ser abogado en un bufete, nuestro invitado ha pasado a dedicarse por completo a la literatura.
Hoy viene a Bilbao a presentar su última novela, Los herederos de la tierra. Y Ainara Ortiz nos cuenta un poquito de qué va la novela.
Pues en esta nueva obra el autor regresa a la Barcelona del siglo XIV, pero sitúa la acción 3 años después del final de la primera novela. Esta vez el escritor se centra en el Raval, un barrio humilde de reciente creación en esa época, donde describe un día a día intenso y vibrante, con ejecuciones públicas, odios, batallas navales, pasiones, intrigas por el poder y un protagonista también diferente, Hugo Llor, un huérfano de 12 años que sueña con convertirse en constructor de barcos mientras trabaja en los astilleros, pero que la vida o más bien la pluma de nuestro invitado, lo llevará por otros caminos muy diferentes.
Qué historión, Mario Simancas, Segunón.
Ah, hola, buenos días, Segunón.
Aunque lo que te gustan a ti los dramas, ese niño huérfano, qué difícil, ¿eh?
Bueno, a mí lo que más me ha gustado de la novela es la palabra tarazana.
Bueno, yo creo que tenemos la sintonía y antes de dar más datos, porque ya se oye reír a nuestro invitado, haznos la presentación, por favor, Mario.
Sí, hoy tenemos con nosotros a un abogado que ejerce de escritor. Nace en Barcelona en 1959, año en el que en el Barça jugaban históricos como Ramallet, Segarra, Luis Suárez o Kubala. Y hasta aquí la lección de historia deportiva de hoy. Los veranos de su infancia y juventud son retazos muy vivos de Sitges, lugar que sigue visitando los meses de canícula siempre que puede con su actual familia. Es un apasionado del buen vino, sobre todo si es del Penedès, y del mundo ecuestre. Fue campeón de España de salto junior y al día de hoy sigue montando a caballo siempre que su mente le dé un respiro entre personajes, palabras, viajes, entrevistas y familia. Licenciado en Derecho, este catalán de mirada misteriosa, voz grave y semblante serio por fuera que no por dentro, saltó a la fama del ring literario con su primera novela editada, La Catedral del Mar, de la que se vendieron tantos ejemplares que con ellos se podrían llenar todas las estanterías de la Biblioteca Nacional y la mía, que es muy grande. Después, éxitos como La Mano de Fátima y La Reina Descalza hicieron de él uno de los escritores de novela histórica con más tirón en la actualidad. Hoy se pasea por nuestro boulevard para presentar su nueva novela, Los herederos de la tierra, continuación de La Catedral del Mar, el abogado que ejerce de escritor, Ildefonso Falcones.
Ildefonso Falcones, Segurón, buenos días.
Buenos días.
¿Qué de cosas tenemos para preguntar, eh? O sea, ¿que vinos del Penedès o no?
Bueno, del Penedès y de todos sitios.
Eso es, que te hemos visto hacer el gesto de, ojo, solo Penedès, ¿no? Que luego hay que volver a casa.
En España, hoy en día, en España hay una viticultura maravillosa. En cualquier sitio donde antes los vinos no eran de calidad, hoy encontramos unos vinos exquisitos.
Y el segundo fruncimiento ha llegado con lo de escritor, abogado, escritor. No sé si porque echamos de menos la profesión que hemos dejado o qué pasa.
No, ahora ya llega un momento en que no, que ya nos echa de menos. Pero en fin, no, ha sido unos años duros hasta tomar esa decisión, sí.
Pero no se echa de menos por cómo está el patio en general o porque uno ya se apasiona tanto por su nueva profesión que la pluma no deja espacio para más amores.
No solo nueva profesión, sino por más tiempo, ¿no? Por disfrutar. Uno ya empieza a tener una cierta edad, ¿no? Y todo ese esfuerzo que he venido haciendo durante muchos años, pues quizá conversar un poco con algo más de tiempo.
Por lo menos 6 millones de lectores esperando la continuación de La Catedral del Mar. Esto da un cierto vértigo antes, por lo menos no cuando lo está escribiendo, sino antes de publicarlo.
No, porque son momentos ya tan diferentes. Cuando lo escribes no piensas en si va esos 6 millones lo van a acceder a él o comprar o no. Y después, una vez lo has terminado, ya poco puedes hacer. Entonces, cuando las cosas no puedes solventarlas, el vértigo desaparece, ¿no? O sea, tu responsabilidad ya ha acabado. Escribir es una tarea, una profesión solitaria, ¿no? Entonces te olvidas de muchas de estas cosas, ¿no?
¿Entenderemos las historias de Hugo, lo que le pasa a Hugo Llor, si hay alguno que no ha leído la primera parte? Claro, es que no estamos hablando de primera parte y segunda, me vas a decir, pero claro, en el fondo todo entronca, ¿no?
Todo es lo mismo, sí. No, sí, son novelas independientes. Es conveniente quizá el haber leído la primera porque hay algunos personajes que traen causa de aquellos que son hijos de los malos o hijos de tal o hijos de cual, ¿no? Pero se puede leer tranquilamente, sin necesidad de haber leído La Catedral.
El joven Hugo Llor, hemos dicho que en esta nueva novela tomará el relevo de la predecesora, de Arnau Estañol, que era el protagonista de Catedral del Mar. Cuéntanos un poco más sobre este personaje, que hemos dicho que es huérfano, que lo conocemos a los 12 años...
Es un personaje huérfano, empieza en esa edad empieza cargando la bola de hierro de un esclavo genovés que es mestre de Aisha, que son los constructores de los barcos, ¿no? Es una imagen muy, muy, muy impactante, ¿no? Se hacían esclavos a los grandes constructores de barcos, pero claro, no podían trabajar con una bola atada al pie, ¿no? Entonces había un niño que llevaba esa bola mientras el otro se movía y iba trabajando, ¿no? Pero es una escena impactante,
sí,
¿no?
Sí.
Y empieza así, y después lo que pasa es que terminará con el vino, terminará con el amor a la tierra, terminará tratando de elaborar buen vino. Venimos de una época de dominación musulmana, de 800 años de dominación musulmana, que yo creo que la viticultura española sufrió indudablemente pues esa falta de elaboración del vino, que no de la uva, porque a los musulmanes les gusta mucho, ¿no? Pero de vino sí. Y será un apasionado del vino y, en fin, esa será la profesión a lo largo de la cual pues veremos cómo prospera, cómo cae, cómo se levanta.
Pero se vuelve oscuro mientras prospera, porque estamos hablando de un mundo difícil, de una infancia muy difícil. Cuando uno ha cargado la bola que arrastra a otro, me imagino que muchos escrúpulos no tendrá en la vida, ¿no? Y claro, en la portada hablábamos de Ángela Chani, porque claro, esto sonaba un poco a Falcon Crest en otra época, y el mundo del vino mucho de desencuentro. ¿Se volverá un tipo oscuro este niño de 12 años?
Viñas pequeñas. No, sé que es una persona con un sentido de la justicia importante, con una honorabilidad y con ganas de luchar por sí, por su familia, ¿no? Uh-huh. Algo que sucede hoy en día en cualquiera de nosotros, ¿no? Un poco.
Un elemento que continúa es Barcelona como escenario, claro, hace ya un tiempo, y ahora nos trasladamos al Raval, que en ese momento están haciendo ese barrio. No, ya sé que las comparaciones son odiosas y más en este caso, pero ¿hay algo en común de una Barcelona en esos tiempos a una Barcelona actual? ¿Qué quedaría?
Bueno, quedaría que ese barrio sigue siendo el barrio más humilde de Barcelona. Efectivamente, el Raval hoy en día sigue siendo un barrio, no voy a decir marginal ni mucho menos, pero donde hay una gran cantidad de inmigrantes y donde, en fin, se amontonan, nunca mejor dicho, pues personas de muy diversas nacionalidades, ¿no? O sea que ese barrio sigue siendo igual. En aquella época era el barrio en el que vivían los libertos. A los libertos no se les dejaba vivir dentro de Barcelona, sino que tenían que vivir por fuera. Y en aquella época también pues se circundó este nuevo barrio con las nuevas murallas que decidió el rey Pedro III, ¿no? Era un barrio muy humilde, era un barrio, sin embargo, donde se construyeron grandes obras, como ha dicho antes, las Atarazanas, ¿no? Y el Hospital de la Santa Cruz fue el primer gran hospital que hubo en Europa. Es ya un momento en el que la medicina intenta cambiar esa visión de que el paciente puede curar, ¿no? O sea, que no, el paciente no va al hospital a morir, que era lo que pasaba antes, sino que se intenta curar a los pacientes, ¿no? Se les intenta curar y se les intenta ayudar. Y esos dos grandes ejemplos del gótico catalán civil, pues están ahí, están en el Raval.
Bueno, Mario, hemos llegado a tus atarazanas, ¿eh? que preparando el perfil de Ildefonso Falcones, que es quien nos acompaña hoy con su nuevo trabajo, te había dado mucho que pensar. Ahora ya sabiendo lo de las bolas de esclavistas...
Me he quedado totalmente...
atrapado con la historia del joven.
Sí,
Hugo,
no sé, yo jugaría bolos.
En fin. Oye, Ildefonso, ¿a ti te molesta que te llamen el Ken Follett español? Que te comparen con el creador de Los Pilares de la Tierra,
no,
en el fondo da cierto estatus.
Sí, hombre, Ken Follett es uno de los grandes de la literatura, o de lo que yo entiendo literatura hoy en día, ¿no? Tiene unas novelas maravillosas y unas ventas magníficas, o sea que...
No sé si os habéis llegado a conocer o a coincidir
En alguna ocasión hemos coincidido, sí, en alguna ocasión hemos coincidido. No tengo ningún problema, ningún inconveniente. Vamos.
Uh-huh. Y no sé si habéis charlado y puedes decir que es un tipo majo o qué.
Yo muy poco el inglés y él no domina el castellano. O sea que...
Lo que sí domináis los dos es la documentación, porque este tipo de novelas que son inmensas en tamaño y son históricas y nos llevan a momentos históricos como este Barcelona del siglo XIV, ¿verdad? Uh-huh, si no me equivoco. ¿Sí? Me imagino que te han llevado muchas, muchas horas de documentación, de bibliotecas, por donde has andado para investigar todo esto. ¿Qué atarazanas has pisado?
Yo busco siempre libros, yo acudo a los libros. Hoy en día hay una documentación fantástica, hay grandes historiadores, hay grandes profesionales, grandes profesores que se dedican a estudiar. Puedes encontrar absolutamente lo que quieras. hay veces que cuesta encontrarlo, ¿no? Hay unas tesis, por ejemplo, tesis universitarias fantásticas que te tratan temas muy concretos. Y bueno, pues con todo eso a mí me gusta tener los libros, a mí me gusta adquirirlos porque a lo largo de la novela, si tengo que consultar algo, lo tengo a mano. O sea, si lo tengo en la biblioteca, difícilmente, si estoy, digo, bueno, ya, ¿qué pasó en aquella época? Y tengo que volver a la biblioteca, voy mal, ¿no?
¿Cómo de grande es tu biblioteca? Eso nos cuentas luego, ¿eh? Mencionábamos antes dónde caben 6 millones de ejemplares de un libro, pero una biblioteca también puede
pero
ser intensa.
Se encuentran, porque ahora hay recursos en internet para encontrar libros antiguos y descatalogados, esto, Iberlibro, páginas de este tipo, que son maravillosas. O sea, encuentras cosas que tendrías que buscarlas en bibliotecas de antiguas y que igual no tienen ni catálogo. Puedes acceder a muchísimos libros gracias a estas nuevas tecnologías.
¿Y cuántos kilómetros tiene tu biblioteca? ¿De baldas o nunca has
hecho
el ejercicio?
Bueno, pero al final ya se van apilando en
columna, suelo,
¿no?
Formato estalactita, ¿no?
La leyenda dice, Ildefonso, que tu primer libro lo escribías una hora por la mañana antes de ir al bufete, al trabajo, y que después te ponías de nuevo ante el ordenador, pues tras terminar la jornada laboral, los fines de semana, así durante 6 años.
Sí, efectivamente.
Hace falta tener mucha autodisciplina.
Sí, sí, hay que tener fuerza de voluntad. Era una ilusión. Lo que pasa es que en medio siempre piensas, bueno, si aquello que estás haciendo va a servir para algo, ¿no? Porque realmente te estás restando tiempo a ti, estás haciendo esfuerzo, restas tiempo a tu familia, a tus hijos, ¿no? Y hoy en día sé que si escribo algo me lo van a publicar, ¿no? Salvo que sea muy malo, pero vamos, si no es muy malo me lo publicarán. Pero en aquel momento uno dudaba hasta de que lo que escribiera, lo que estuviera escribiendo tuviera interés, ¿no? Sí, fue un esfuerzo importante.
¿Y alguna vez te han echado en cara en casa todo ese tiempo que dedicaste a la Catedral del Mar y que pues, te robó momentos familiares?
No, porque hemos tenido fortuna y ha ido bien. Si hubiese ido mal, igual sí, no lo sé. No, yo creo que no. Yo creo que son conscientes, ¿no? Hasta los chavales son conscientes de que se hizo un esfuerzo importante, ¿no?
¿Y cómo fue ese momento en el que uno dice, bueno, tengo que elegir entre el despacho o dedicarme en serio a esto?
Eso ha sido hace poco, hace muy poco, porque con este cuarto libro todavía estaba ejerciendo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final ya no es una decisión tuya, ¿eh? Al final es una decisión que toman por ti. Si los socios que tienes pues no están dispuestos a continuar contigo, o si ves que el servicio que tienes que prestar a los clientes no es lo suficientemente eficaz como debería serlo, te ves obligado. O sea, ya no es decir, bueno, voy a dejar esto porque decido dejarlo, sino que te vas viendo arrinconado y te vas viendo llevado a una situación que te obliga a eso.
No está dedicado el libro. Lo estoy repasando ahora, este Los Herederos de la Tierra, sí, de Ildefonso Falcones, y he dicho, bueno, igual está dedicado al bufete, a los hijos, a alguien. No, de momento no hay nada. Tampoco a Montoro, ¿no?
Bueno.
¿Qué está pasando, Ildefonso? Que hemos estado leyendo ahora que, bueno, pues que podrías tener que pasar por los juzgados, ¿no? Hacienda te reclama 1,4 millones en derechos de autor, y a veces los autores os veis, bueno, pues en esta tesitura de tener que explicar qué ha pasado, ¿no?
No, qué ha pasado. Seguimos confrontando opiniones y confrontando situaciones y, en fin, yo creo que se solventará todo positivamente. No le veo mayor problema, no le veo mayor problema.
O sea, que no hay miedo a que te acusen de fraude fiscal, ¿no? Que a veces es verdad que os veis un poco
acomodados. Yo creo que no. Se sigue investigando. O sea, cada cual tiene su postura, evidentemente. A Hacienda le gustaría que yo pagase lo máximo posible y a mí me gustaría pagar lo menos posible. Entonces, entre esas dos posturas, pues bueno, la discusión está ahí. No creo que haya mayor problema.
Que llegue la sangre al río, ¿no? Que es muy de novelas
confiemos,
como esta.
Confiemos que no.
¿Y has sentido alguna vez lo que llaman el síndrome del escritor, ese pánico a la hoja en blanco?
Yo no, personalmente
no. No ha tenido tiempo, yo creo. No había tiempo para
personalmente
sufrir.
Personalmente no, porque al final siempre escribes algo. Y yo me obligo, o sea, si veo que no me salen las cosas, me obligo a escribir algo, aunque sepa que después lo voy a romper.
Eres disciplinado y
sí,
metódico.
Sí,
en ese
hay que escribir, hay que lanzarse. Entonces, cuando te lanzas, te van saliendo mejor o peor las cosas. Y quizá al día siguiente lo rompas todo, pero bueno, por lo menos no es aquello de estar diciendo, bueno, ¿qué escribo, no?
Has oído, disciplinado y metódico, Mario, ¿eh?
Sí, ¿qué pasa?
Que
yo
tú
lo
eres
soy.
Un espíritu libre, claro, que soy cómico, que soy artista, que soy actor, ¿eh? Así no, así no.
Bueno, tenemos que hablar de también de la parte audiovisual, ¿no? Uh-huh. Porque la Catedral del Mar se ha empezado ya a grabar y no sé cómo un escritor se enfrenta un poco cuando alguien va a hacer pues es una adaptación a televisión. ¿Cómo recibe la noticia y si lo ve claro? Porque luego, claro, luego habrá que ver el producto y siempre se opina, ¿no?
Hombre, yo lo veo con una satisfacción tremenda, ¿no? Lo que pasa es que hay que separarse un poco. Yo no entiendo de televisión, no entiendo de los recursos televisivos, no entiendo de los tempos de la televisión, no entiendo de cómo se capta la atención de la televisión, ¿no? De todo eso entienden una serie de profesionales. En este caso concreto hay grandes profesionales, hay un elenco maravilloso, hay unas productoras muy buenas, hay recursos y sobre todo hay mucha ilusión detrás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que saldrá una obra perfecta, maravillosa. No va a ser, evidentemente, la novela, no puede ser la novela. O sea, la novela un poco, además, ya escapa de mí. O sea, ellos le darán la visión que le tengan que dar. Por otra parte, me parecería absurdo que no mantuvieran los principios básicos de la novela, porque es la que ha vendido. O sea, uh-huh. Si 6 millones de personas les ha gustado, lo lógico es que a esas 6 millones de personas le propongan lo mismo que les ha gustado, ¿no? Por lo tanto, estoy convencido, hay que confiar en los buenos profesionales, estoy convencido de que funcionará muy bien.
Hombre, de momento el prota brilla con luz propia, ¿verdad? Ah, ¿eh? Estamos
Aitor Luna. ¿Y la prota?
La prota también, claro, pero nosotros nos atrapó de repente Aitor Luna, sí, como actor nuestro que es, para interpretar a Arnaud, ¿le ves?
Sí.
¿Te gustó? Pero ¿vas a merodear o vas a intentar acercarte al rodaje? No,
pero yo no lo puedo ver, porque vamos a ver, hay 6 millones de personas que han visto a ese protagonista diferente, ¿no? Entonces, yo no lo he visto como tú, ni como tú, ni como nadie más, ¿no? Y lo importante es que este chico, Aitor Luna, pues lo haga bien, que estoy seguro que sí.
Uh-huh. Desde luego es un hombre con mucho gancho. Nos queda, mientras se prepara Mario, una última pregunta, Inara.
¿Los herederos de la Tierra será parte de una trilogía? ¿Será el segundo libro de
Es casi tres? Una pregunta de las que nos hacen en el WhatsApp.
Bueno, pues, si esto es bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual dentro de 10 años vamos a verlo. Barcelona da para, y la historia de Barcelona da para muchas novelas, ¿no? Entonces, en un momento determinado volverse a acercar a la época medieval, ya no sería tan medieval, pues ya está terminando el medioevo, ¿no? Pero volverse a acercar a Barcelona sería magnífico, sí. Uh-huh.
Por cierto, antes de marcharnos del mundo audiovisual, que decíamos que bueno, pues que está en marcha ese rodaje, todos pensando en Juego de Tronos, ¿verdad? Que ha sido la gran triunfadora en los últimos días. Y claro, aquí también hay bueno, pues un poco de odio, batallas navales, pasiones, intriga. No sé si también va a ser una novela intensa, no solo cuando la rueden, si es que también se rueda esta segunda, de la que hoy charlamos con Ildefonso Falcones, sino también La Catedral del Mar. Si tienen esa épica que hemos encontrado en Juego de Tronos y que está claro que le gusta a la gente.
Yo creo que sí que tienen esa épica, pero además tienen una característica mucho más importante, ¿no? Que es que las circunstancias históricas de la épica de estas dos novelas son reales, ¿no? No son todo uh-huh. ficticio como es Juego de Tronos, ¿eh?
Bueno, pues con esa épica damos paso a Mario Simancas, que tiene ya por ahí su propio cuestionario de preguntas y su propia sintonía. Ildefonso, hoy has venido aquí a hablarnos de los herederos de la Tierra. Mario Simancas es un espíritu libre, como ya has visto, y él tiene sus propias cuestiones que plantearte.
Muy bien.
¿Listo, Mario?
Venga, sí, vamos, no me pegues. Va, en los años 70 hubo una serie de televisión llamada Hombre Rico, Hombre Pobre, que el malo malísimo se llamaba Falconetti. ¿Te han llamado así alguna vez?
Sí, alguna vez, sí.
Sí, ¿no? Oye, si Pablo Iglesias te pide que le firmes una novela tuya, ¿se la firmas con la izquierda o con la derecha?
Con la izquierda no sé, o sea que tendría que firmarla con la derecha.
¿Dónde te has encontrado más animales carroñeros? ¿En la abogacía o en el mundo de la literatura?
Dejémoslo empatado.
Uy, ese carraspeo es muy, muy ilustrativo, Ildefonso.
Oye, del mundo hípico, ¿podrías definir las siguientes palabras? Acularse.
Acularse es cuando uno se echa para atrás, cuando no va hacia adelante, ¿no?
O sea, el caballo.
El caballo.
Bueno, también podría aplicarse a la
sí,
vida.
Sí, sí, se aplican. Hay muchos términos hípicos que se aplican en la...
Bien, filete.
Filete es lo que se pone en la boca de un caballo, es el freno.
Vale, simple de los bocados, vale. Jáquima
es como una especie de cabezada que no lleva hierro, que sirve para atar al caballo.
Muy bien, oye, has aprobado. Se uh-huh. ve que es... bueno. Oye, y la última pregunta la hace siempre mi hijo de 8 años, ¿ah? Y es verdad y es verídica. Te pregunta si la sirenita es la protagonista de la Catedral del Mar.
Ay, qué bonito.
Dile que sí, que algún día haré una versión para niños de 8 años y pondremos a la sirenita.
De acuerdo.
Bueno, hay que decir que nuestro invitado, Ildefonso Falcones, estará esta tarde a las 7 en la librería Elcar, en la calle Licenciado Poza, en Bilbao, y que están llegando mensajes, algunos con la portada, incluso nos mandan fotos de la portada de la Catedral del Mar, y también nos dicen preciosos libros los de este escritor, a ver si la gente hereda la costumbre de leer.
Uh-huh. A ver si es posible.
Bueno, de momento tenemos sobre la mesa Los herederos de la tierra, que es la novela que hoy traía y de la que hemos hablado con Ildefonso Falcones. Te agradecemos que hayas estado hoy en el Boulevard Magazine, y nada, que mucha suerte, y ya nos contarás cómo te va todo, ¿eh? En el mundo del papel y en la vida, ¿eh? Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.